Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 14 de noviembre del 2024. Bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM. Esta que es su emisión del jueves de Diario, la revista que hacemos todos los días para llevarles la información más importante de las últimas 24 horas. Como todos los días, quiero agradecer la producción de Ana Tornel. Quiero también agradecer a Joe, quien está en los controles. Yo soy Omar García y, si me lo permiten, no sin antes decir que escuchamos a Just a Girl, una canción de No Dub. Es una canción que forma parte de un álbum que se lanzó allá por el año de 1995. Recuerden que hoy es jueves de rock y vamos a tener mucha, mucha música. Por lo pronto nos vamos con las noticias del día.
Es lo que hay. para bien o para mal. Es lo que hay.
Fíjense que el día de ayer, mientras estábamos eligiendo cuáles son las noticias de Es lo que hay, esta sección que de repente habla de ciencia, de repente habla de tecnología, de medio ambiente, de bienestar y de algunas incluso curiosidades, lo que nos llama la atención es cómo los periódicos internacionales están tratando de hacerle o de tener una distancia con X. Ayer les decíamos, antes de terminar este espacio informativo, que el periódico The Guardian de Reino Unido pues ya había decidido salirse de esta red social porque les parecía que estaba yendo demasiado lejos con su nivel de toxicidad. Bueno, hoy el diario El País, pero también el New York Times, le está escribiendo o está haciendo un análisis sobre lo que está haciendo Elon Musk con su portal, con su plataforma de redes sociales. Y Raúl Limón escribe que hay un nuevo estudio revela el uso de esta herramienta para limitar con mensajes tóxicos el diálogo democrático entre 9 países. Hay usuarios del medio, del magnate, que abandonan y recurren a otras alternativas. ¿De qué se trata? Bueno, pues el ascenso del magnate Elon Musk al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump no es casualidad ni solo fruto de sus aportaciones económicas a la campaña del candidato republicano, calculadas en unos 200 millones de dólares. Elon Musk facilitó el arma favorita de los populismos, la red social de X. Este nuevo estudio, que incluye 9 países, señala que esta es una plataforma de abuso o mal uso político de las redes sociales. El trabajo destaca que esta es una característica clave que utilizan tanto simpatizantes de izquierda como de derecha para relegar a los adversarios, a los discrepantes, a los moderados y a tratarlos a todos como enemigos. Muchos usuarios de la red del magnate han comenzado a abandonar esta plataforma y recurrir a otras alternativas como Threads, que es, digamos, el hijo chiquito de Meta, ¿no? De Instagram, y hay otra red social que se llama Blueski. El trabajo publicado por Nature Communication y dirigido por la Escuela de Negocios del City George de la Universidad de Londres, con la colaboración del Instituto de Alan Turing, ha analizado 375 millones de interacciones en X durante un día al azar de septiembre del año 2022 para analizar la comunicación política en 9 países: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. La conclusión es común en todas estas naciones analizadas. El abuso político mantiene una estructura común de aliados y enemigos, y los individuos que se desvían del discurso de un determinado partido son tratados rápidamente como si fueran enemigos. Este mecanismo no es solo a partir de la adhesión o rechazo o de compartir el mensaje, sino también y especialmente mediante la toxicidad del contenido. Las publicaciones que mencionan a los oponentes políticos son cada vez más tóxicas que las que se refieren a los aliados, es lo que resalta este estudio, que además dice que la virulencia se manifiesta más en la conversación política que en cualquier otra. De esta forma, los autores del estudio amplían los perjuicios de la red social, que muchos estudios restringen el fenómeno conocido como la burbuja o como las cámaras de eco, que consiste, ustedes ya lo saben, en la exposición exclusiva a contenidos coincidentes con nuestras propias ideas, con nuestros propios prejuicios. Para los investigadores, los efectos son mayores, ya que X permite la comunicación entre grupos de diferente ideología, pero la naturaleza de esta comunicación suele ser abusiva. Los modelos psicológicos sugieren que esto podría inducir un ciclo de refuerzo que puede empeorar la interacción y la polarización a lo largo del tiempo. Es lo que dice este trabajo. Este mal uso de la red se debe a lo que se denomina la polarización afectiva. Es un fenómeno
que hace referencia a cómo los partidarios de una determinada ideología solo expresan sentimientos y emociones negativos hacia los miembros de los partidos políticos opuestos, lo que a grandes rasgos hace es que vemos al otro no como nuestro, no como una persona con la que podamos dialogar, incluso tratar de convencer con argumentos, sino que lo vemos como un enemigo a vencer, incluso a aplastar, y eso es lo que está haciendo X. Continúa este análisis de El País, dice que una de las razones por las que X está siendo abandonada y el crecimiento de redes alternativas es porque hay ejemplos acá como la que dice el comisario europeo del mercado interior y de servicios, Thierry Breton, quien advirtió que el abuso de X para difundir desinformación y contenidos ilegales en el conflicto árabe-israelí es muy latente. Breton recordó a Elon Musk que la plataforma debe seguir la ley europea de servicios digitales, que establece obligaciones sobre la moderación de los contenidos, igualmente como lo hacen en Brasil, donde incluso se llegó a suspender la plataforma temporalmente. Al margen de las reacciones gubernamentales que están haciendo diferentes países, tanto la Comisión Europea de la propia Unión Europea como Brasil, pues hay otras instituciones como el periódico The Guardian, que ayer, o La Vanguardia, es decir, el periódico español, que este jueves han abandonado la red de Elon Musk o han recurrido a plataformas alternativas como Threads o Blesky para conversaciones en las redes sociales. También personajes populares como la actriz Jamie Lee Curtis se ha sumado al reguero de bajas de esta plataforma. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia, escribió la actriz en Instagram, donde ha comunicado que se baja totalmente de la red social de X. El Festival Internacional de Cine de Berlín también ha anunciado el uso de esta plataforma hacia el final del año. La Berlinale, así es como se le conoce a este festival de cine, ha decidido despedirse de X el próximo 31 de diciembre. Gracias por seguirnos todos estos años. Manténgase conectado con todo lo relacionado con la Berlinale a través de Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y nuestro sitio web. Nos vemos allá. Ahí está, ¿no? Las alternativas a X han experimentado fuertes crecimientos de usuarios. Blesky, por ejemplo, fundada por el exdirector general de Twitter, Jack Dorsey, asegura que ya ha superado los 14 millones de usuarios, de los que casi un 10% han llegado tras la victoria de Trump, y procede de precisamente estos usuarios de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Estamos observando un aumento en los niveles de actividad en todas las formas de participación, dijo en un correo electrónico Emily Liu, una portavoz de la empresa, al New York Times. Entre los usuarios nuevos o recientemente activos en la plataforma se encuentran famosos como el rapero Flavor Flav o el escritor John Green, figuras políticas y personalidades de los medios de comunicación. Hola mundo menos odioso es lo que publicó el martes Mark Cuban, el multimillonario y simpatizante de Kamala Harris. Trends, la plataforma creada por Meta para competir con X, ha informado que este mes ha alcanzado los 275 millones de usuarios activos mensuales. Ningún portavoz o representante de X ha respondido a la petición por parte de este medio para replicar el estudio publicado en Nature Communications. Esta es la nota de Raúl Limón y parece que sí, la mudanza ha comenzado. ¿Es tiempo de dejar X? ¿Ustedes qué dicen? Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa.
Continuamos en Diario. La información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6 de la mañana con 30 minutos. Fíjense que esta mañana el periódico El Informador le da su portada a cómo se ha expandido la indigencia, las personas en situación de calle, obviamente esa palabra que es más políticamente correcta, no cabía, ¿no?, en la portada, entonces le pusieron ellos indigencia, lo correcto es personas en situación de calle, y cómo se ha expandido en los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero también el periódico Mural me parece que también hace una buena portada, porque ahí el gobierno de Estados Unidos, a través del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ayer se aventó una rueda de prensa para decir que fracasaron los abrazos como la política de seguridad del gobierno de México. Reprocha el embajador la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata? Bueno, Rolando Herrera nos platica que la política de abrazos no balazos del expresidente Andrés Manuel López Obrador fracasó. Y pese a los malos resultados, el tabasqueño rechazó, por razones ideológicas, la ayuda ofrecida por Estados Unidos. Así lo acusó ayer el embajador de este país en México, Ken Salazar. En conferencia ofrecida en la residencia de la embajada, el diplomático sostuvo que el mayor problema que enfrenta México es la inseguridad, y la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no debe culpar al pasado ni a otros países de la violencia que sufren los ciudadanos. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó, es lo que dijo Ken Salazar. Además, compartió que el componente de prevención que encierra ese concepto debe de continuar, pero la otra parte es la aplicación de la ley, y esto implica que no haya impunidad para los delincuentes. Las estadísticas delictivas con las que se dice al pueblo de México que todo está bien, no muestran la realidad, pues la verdadera realidad es el ganadero asesinado el martes en Sinaloa o el párroco ultimado a balazos en Chiapas hace unas semanas. Lo que dice Ken Salazar es lo siguiente: tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no están basadas en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder. No viven en seguridad. Y eso tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Es lo que dijo Ken Salazar. Durante sus primeros años al frente de la representación diplomática de Estados Unidos en México, Salazar fue un interlocutor cercano al expresidente. Sin embargo, tras la captura el pasado 25 de julio de Ismael El Mayo Zambada, en circunstancias, muy poco claras, el tabasqueño decidió pausar la relación. El embajador dijo que su país ofreció $32 millones en ayuda a México para mejorar las instituciones de seguridad, y pese que ya había sido aceptada, finalmente se congeló. Queremos invertir como socios, como familia en México, pero se rechaza por problemas ideológicos o con otras explicaciones que, de veras, no tienen sustento en la realidad de la inseguridad de México, es lo que dice Ken Salazar. Además, deseó que la estrategia adoptada por Sheinbaum tenga éxito, pero advirtió que debe invertir recursos y debe coordinarse con autoridades locales. Ahí tienen ustedes la insistencia del gobierno de Estados Unidos para intervenir en México a través de diferentes estrategias, entre ellas pues el subsidio a los programas de seguridad pública, y además ya saben que ellos tienen su propia agencia, la USAID, ¿no? Una agencia que ha sido muy criticada desde las mañaneras, que en realidad hacen una estrategia un poco imperialista, ¿no? Porque lo que hacen es financiar a organizaciones de la sociedad civil para financiar solamente los proyectos y las ideas que desde el gobierno de Estados Unidos buscan impulsar. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Hoy es jueves de rock y como nos gusta mucho, vamos a tener mucha música. Entonces vamos a la que sigue.
Las redes, tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, el tren del mame y del meme se llama Katy Perry. Ayer vino a México y el tren del mame empezó porque de manera sorpresiva llega a un programa de TV Azteca que se llama Venga la Alegría, que es su revista matutina, y llega y todo eso muy padre, muy bonito, ¿no? Pero esta artista de talla internacional pasa un bloque, dos bloques, tres bloques, y en el tercer bloque ya medio enfadada con la, pues sí, el excesivo, pues no sé cómo llamarlo, pero la verdad es que la traían para todos lados. Y hay un momento en el que uno de los presentadores le dice: ¿qué crees? Acabamos de convencer a la gente que te quedes un bloque más. Y entonces les hace una cara así de: ¿ah? ¿Cómo, por qué me voy a quedar? Ella no entiende el español, entonces le llevó de sorpresa y eso se hizo viral, ¿no? Esa cara de descontento de estar tanto tiempo en un programa de TV Azteca le provocó una cara de insatisfacción brutal que se hizo viral. Bueno, eso ocurrió por la mañana. Y tiene que ver con que Katy Perry se va a presentar en México en el próximo año, en marzo. Y los conciertos que va a dar son precisamente en los auditorios que controla el Grupo Salinas, ¿no? Entonces, por eso es tanta la cercanía con TV Azteca. Bueno, eso ocurrió por la mañana y ya por la tarde, mejor Katy Perry se fue a la Colonia Roma a echarse unos taquitos. Y eso también se volvió viral porque prácticamente, pues como cualquier hijo de vecino, se fue a la taquería
y pidió sus tacos y ahí estuvo un ratote. Fue y saludó a las personas que trabajan en la cocina y eso es lo que se volvió viral. Ayer también se volvió viral, tengo aquí, no, esto ya no, porque tiene que ver con la toxicidad de las redes sociales y de eso no lo voy a comentar. Entonces vámonos con un poco más de música, no sin antes decirles, cantarles un poco la nota de portada del periódico El Informador, que es precisamente sobre la indigencia, como ellos le llaman, pero que tiene que ver más con las personas en situación de calle, y es que se expandió este fenómeno en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Al cierre del año 2023 se reportan 2.521 personas en situación de calle, según el último censo que han hecho los ayuntamientos que conforman la zona metropolitana de Guadalajara. La cifra casi duplica los 1.300 que las autoridades municipales estimaban en el año 2022. Aunque Guadalajara sigue siendo la ciudad con más personas en estas condiciones, con 1.779 al corte del mes más reciente, se ha registrado una mayor presencia de esta población en el resto de los municipios. Tonalá es el segundo poblado con más personas en situación de calle, que son 315. Además, ojo, 86 niñas, niños y adolescentes viven en estas condiciones. La situación de este grupo de la población se puede agravar con la temporada invernal que se acerca. Ya hay registro reciente de 3 fallecimientos en la zona centro de Guadalajara. En atención a ello, el gobierno de Jalisco va a destinar este año un presupuesto de 16.750.000 pesos para proteger a estas personas durante la próxima temporada invernal, enfocado en la entrega de 29.000 apoyos, algunos de ellos para dar alimento y techo para dormir. El plan de invierno cuenta con 4 acciones. La primera es la entrega de insumos como colchonetas, cobijas y despensas para mitigar los estragos del frío, pues quienes son expertos en medio ambiente nos han dicho que este invierno será muy duro. La segunda acción es el reforzamiento de los centros que les atienden, porque hay que estar ahí presentes con quienes están en condiciones vulnerables, es lo que dice Fabiola Loya, la titular del Sistema de Asistencia Social en Jalisco. Las dos acciones restantes se enfocarán en la capacitación de personas que ayuden a prevenir accidentes en el hogar y en dar apoyos económicos a las personas del sector ladrillero, quienes por la temporada invernal dejan de trabajar, pues no les permiten que sus hornos funcionen porque son altamente contaminantes, y como hay efecto invernadero por las condiciones climatológicas, esa es la justificación de no hacer funcionar los hornos de los ladrilleros. La Secretaría de Asistencia Social también contempla entregar despensas, cobertores, colchonetas, catres, kits de higiene personal y para vivienda, ropa de abrigo, literas, medicamentos y estudios de laboratorio, los cuales ya se están entregando en los diferentes DIF municipales desde el pasado 4 de noviembre. De acuerdo con Ricardo Fletes, académico de la Universidad de Guadalajara, las personas en situación de calle deben ser atendidas todo el año, aunque son importantes las acciones invernales preventivas debido al mayor riesgo que tienen al exponerse a las bajas temperaturas. Ahí está una clave muy importante para que se cumplan los derechos que también tienen esas personas a lo largo de todo el año, como cualquier otra. Ayer, precisamente, no sé, Isaac de Loza nos platicaba que le tocó pasar por Periférico a la altura de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, y lo que vio es que en los bajopuentes, ¿no?, en este paso a desnivel, ahí hay vivienda, ¿no?, literalmente entre el puente y la superficie del subsuelo, ¿no? Pues y que poco a poco ahí van haciendo su vivienda un poco hechiza. Y luego también nos ha tocado ver en los túneles de Avenida Hidalgo, ¿no?, el túnel de Avenida Hidalgo por debajo del centro histórico de Guadalajara, ahí también hay personas que dormitan muy cerca de las bobinas del aire acondicionado de diferentes lugares, porque eso es lo que los calienta, ¿no? Después se vuelve un problema porque pues hay una emisión muy fuerte de dióxido de carbono y entonces eso hace que o tengan consecuencias fuertes en su salud, o luego les permiten, y eso es un caso muy lamentable que nos tocó reportear hace años, les permiten que sigan durmiendo a lo largo del año en estas condiciones. Y nos tocó cubrir en aquella ocasión, habrá sido entre el 2010 y el 2015, que durante una lluvia, pues las personas que estaban dormitando en uno de estos túneles de los bajo puentes, pues se quedó atrapada en una inundación y murió ahogada, ¿no? Entonces, hay que, no es por estigmatizar a la población en situación de calle, sino hay que encontrar maneras adecuadas para atenderlos, porque muchos de ellos o no tienen espacios dignos en los albergues o no alcanzan espacios, porque ahora ya vimos, son demasiados, son casi 2.521, reporta el informador, y pues no hay condiciones para todos. Y también hay que respetar cuando muchos de ellos no quieren irse a los albergues. ¿De qué manera podemos dar alternativas? Ese es un gran reto que tienen todas las instituciones, incluida, por supuesto, la Universidad de Guadalajara, que podría estar generando alternativas, por lo menos en ideas. Ahí tienen a Ricardo Fletes señalando pues que sí, hay que atenderlos en temporada de invierno, pero también todo el año. Vamos ahora sí con más música. Son las 6:50 de la mañana. Fíjense que ahorita que estábamos platicando de indigencia, me recordó Violeta Sandoval, dice, no hay políticas de Estado para atender a personas en situación de calle, es lo que dice Violeta Sandoval, quien nos escucha Muchas gracias. Ella trabaja precisamente en la Defensoría de Derechos Universitarios. Y ahorita que la estaba leyendo, recordé aquel caso del 2015, del caso Barrabás. No sé si ustedes se acuerdan. Creo que todavía estábamos allá en piso 12, cuando recién salió. Era un grupo de estudiantes de estudios jurídicos que eran acompañados en ese entonces por su profesor Tadeo V. Hoy es el secretario académico del CUT Tlajomulco. Y recordé el caso porque ellos lo que hicieron fue presentar un juicio de amparo porque no, el Estado no estaba garantizando el derecho a la vivienda de una persona en situación de calle, que es Barrabás, para todas las personas que han acudido a las cercanías del edificio de la rectoría, en ese momento el edificio cultural y administrativo de la Universidad de Guadalajara, pues es una persona en situación de calle que muchas veces estaba de ayudando a acomodar carros, ¿no? Ahí muy cerca de los hot dogs famosos de atrás de, ¿no? Y los estudiantes se le acercaron y promovieron un amparo que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque decían, a ver, si la Constitución dice que todo mundo tiene derecho a la vivienda, pues que el Estado le garantice la vivienda a esta persona, ¿no? Y se fueron a la última instancia y fue un caso paradigmático, y estoy leyendo precisamente notas de ese momento, porque del 20 de agosto, escrita por Wendy Aceves, pues porque después de que en septiembre del 2012 un grupo de estudiantes egresados y docentes de la maestría en Derecho de la Universidad de Guadalajara inició la defensa de los derechos de Gerardo Martínez, alias El Barrabás, un hombre que vive en la calle desde hace más de 20 años, pues el 20 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso por considerarlo de mucha trascendencia. Y bueno, en este boletín, ahí el profesor Tadeo Eduardo V. Contreras pues habló un poco de cómo este caso fue histórico. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que decidió es que sí, le toca al Estado garantizar, pero tiene que preservar la economía y las finanzas públicas. Entonces, lo que dijo es, sí, nos toca, pero el Estado es incompetente, porque no tienen los recursos suficientes para otorgar vivienda gratuita a todas las personas, ¿no? Y entonces, para los estudiosos de los estudios jurídicos, ¿no? Pues es como de, a ver, si van a positivizar los derechos, ¿hasta dónde, no? ¿Cómo los hacemos alcanzables, realizables, exigibles, ¿no? La verdad es que la discusión que se dio en ese momento fue muy buena. Vámonos, son las 6 de la mañana con 54 minutos ya. Yo le voy a agradecer a Ana Tornel que esté en la producción, a yo en los controles. Yo soy Omar García, les voy a dejar más música, Jueves de Rock. Don't know anything. Don't know anything. Don't know anything about me. We'll be right back.
miss a ton of me, miss nowhere, I'm at the bottom of me. Miss androgyny, miss don't care what I've done to me.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.